Vamos a pasar ahora 2 horas indagando. Rompemos el silencio para juntos dedicarnos a la indagación, a la exploración de, en este caso, el tema de nuestro encuentro es la cuestión práctica, indispensable, indispensable en toda vía espiritual. Porque si simplemente nos quedamos con el aspecto teórico de la enseñanza y esa teoría que primero leemos o escuchamos y luego gradualmente vamos comprendiendo, si esa comprensión no se transforma en experiencia vivida, no ha servido absolutamente para nada, absolutamente para nada. Así que sí que es cierto que cuando nos exponemos a la lectura o a escuchar satsangs de no dualidad, ya sea en el formato un curso de milagros, Advaita Vedanta o cualquier otro, budismo, etc., es cierto que de alguna forma intelectual y teóricamente sí que llegamos a la conclusión, aceptamos, creemos cierto que hay una verdad trascendente, que somos mucho más de eso que parecemos ser en la superficie de las cosas. Pero para que esto se convierta en mi experiencia de ser, en el conocimiento de mi ser, tengo que practicar. Tengo que practicar. Y cada tradición espiritual ofrece su propia práctica o método para que la teoría se transforme en experiencia vivida. Como todos sabemos, la práctica, el aspecto práctico de un curso de milagros o el medio para que yo me conozca como el Cristo es el perdón. ¿Se me oye bien atrás, Lola? ¿Sí? Así que podríamos decir que cualquier enseñanza espiritual sin la práctica, quedándose solo en el aspecto teórico, estaría coja. Por otro lado, para poder entregarnos a la práctica, tenemos que previamente haber tenido una intuición, una intuición. Hablamos a veces de fe, pero cuando hablamos de fe, esa palabra es muy polémica, porque no se trata aquí de tragarnos dogmas, ni mucho menos. Se trata de una fe que viene a reforzar la fe como poder, fuerza, voluntad, que refuerza una intuición que se produce en el corazón de nuestro ser. Todos los que estamos sentados aquí hoy sabemos ya, hemos tenido ya la experiencia de intuir la verdad trascendente. Si no, no estaríamos sentados aquí, sin duda alguna. Esa es la forma en que utilizamos la palabra fe aquí. ¿Por qué también fe? Porque esta intuición contradice nuestra experiencia actual. Esa intuición que tenemos acerca de una verdad trascendente no es algo que se pueda constatar en nuestras vidas ordinarias. Es por eso que se requiere fe para que esa intuición no muera, sepultada bajo el peso de nuestras necesidades cotidianas, la necesidad de sobrevivir aquí, los conflictos que se generan en relación. Necesitamos esa fe para mantener viva la llama de esa intuición o esa llamada. Nuestro primer encuentro fue dedicado a la llamada. Y decíamos, hemos escuchado la llamada de Dios. Es exactamente lo mismo decir, hemos escuchado la llamada de Dios, que decir, hemos llamado a Dios. Es la misma llamada, exactamente la misma. Así que, antes de meternos directamente a la cuestión más práctica, de hecho, este satsang de la mañana, gran parte de él lo vamos a dedicar al trabajo individual cada uno, con el aspecto, podríamos decir, más básico, más concreto, más relación especial de la práctica. Ya luego iremos ascendiendo a grados de abstracción creciente. Pero antes de sumergirnos en la práctica, vamos a dar unas hojas para hacer una dinámica. Vamos a considerar algunas cosas, vamos a sentar algunas bases que es importante que tengamos en cuenta. Porque el tema del perdón se puede abordar de miles de formas diferentes. Entonces vamos a ver por dónde nos encauzamos hoy. Si, a ver si me siguen en esto. Si hablásemos de un desierto completamente cubierto de agua, con manantiales, riachuelos que fluyen, lagos. Desierto mojado, húmedo. ¿Es posible? No es posible. No puede ser, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese acertijo, ese enigma? ¿Cómo podemos conciliar o llegar a una conclusión acerca de qué puede estar sucediendo si decimos desierto húmedo? ¿Qué solución? Una de las dos cosas tiene que ser falsa. No puede haber un desierto húmedo, porque son dos cosas que se excluyen mutuamente. No puede ser. La única forma de resolver esto es diciendo, una de las dos cosas tiene que ser falsa. Tenemos los famosos espejismos en los desiertos, ¿no? En los que andando agobiados por la sequedad y el calor y la sed, de pronto vemos un manantial, vemos un oasis y nos acercamos para beber y resulta que era un espejismo, es falso, es una imaginación, es ilusorio. Este ejemplo sirva simplemente para que en este caso nos resulta evidente, porque todos conocemos y manejamos bien la definición de desierto y la definición de agua, de humedad, etcétera. Nos resulta fácil concluir esto, ¿no? Nos resulta fácil de determinar que es imposible que esas dos realidades se den al unísono. Sin embargo, no nos resulta tan fácil darnos cuenta de que en nuestras mentes vivimos con un conflicto de proporciones gigantescas, porque estamos pretendiendo aceptar en nuestra mente la existencia de dos realidades mutuamente excluyentes y pretendemos darle el mismo rango de realidad a ambas, a saber.
Sí. En el desierto también hay oasis, ¿no?
Hay oasis, sí. Las metáforas sirven hasta donde sirven. Este ejemplo sirve simplemente para introducir la idea de que hay una contradicción, es imposible. Evidentemente un oasis en un desierto puede ser una pequeña porción de él, pero aquí estábamos poniendo el ejemplo, un oasis completamente vergel. En el momento que se convierte en vergel deja de ser oasis, ¿no? Deja de ser desierto, ¿no? Nosotros en nuestras mentes, y esto la espiritualidad siempre está referida a la cuestión del ser. Cuando nosotros estamos buscando la iluminación, cuando nosotros estamos escuchando la llamada, cuando nosotros estamos indagando, cuando nosotros estamos haciendo nuestra práctica, todo ello va encaminado a que yo descubra mi ser real. Mi ser real. Así que vamos a intentar evitar lo máximo posible cuestiones especulativas o demasiado abstractas hoy. Simplemente, si nos atenemos a las escrituras, si nos atendemos a las experiencias místicas reveladas, nuestro ser es infinito, es un continuo. Y cuando decimos infinito no queremos decir un espacio que no termina. Cuando decimos eterno no queremos decir un tiempo que no acaba, que no tiene fin. Estamos hablando de algo sin dimensión, de algo que no acepta en su mismísima constitución o realidad la más mínima separación o diferencia. Lola.
Sí, un poco de luz
para ver esto.
Sí.
Lo representamos así, con un círculo. Obviamente tenemos que ponerle límites para dibujarlo, pero esto simboliza aquello que no tiene dimensión, aquello que no tiene separación, aquello que no tiene fin, aquello que es ilimitado, aquello que es eterno, nuestro ser real. Podríamos llamarlo la conciencia con mayúsculas, podríamos llamarlo Dios. El curso lo llama Dios. Pero resulta que, veamos esto, si esto es una realidad ilimitada y eterna, quiere decir que es siempre ahora. Es decir, que es ahora. O diciéndolo más exactamente, que yo ahora soy Dios. Que yo soy Brahman, dicen los Mahavakyas del hinduismo. Ahora, ¿conozco yo este hecho? ¿Es esta mi vivencia? ¿Estoy yo aquí en pleno conocimiento de la infinitud de mi ser? No. Pero esto es incuestionable, esto no se puede negociar. Esto es el sustrato de toda experiencia. La vida sería imposible si esto no fuese. El mismo hecho de que estemos aquí, vamos a darle el nombre conciencia a Dios. El mismo hecho de que estemos aquí conscientes, de que estemos teniendo esta experiencia consciente, revela la existencia de la conciencia. El hecho mismo de que estemos aquí sintiéndonos vivos revela la existencia de Dios, que es vida. Sin embargo, superpuesto sobre nuestra realidad inmanente está la creencia de que nosotros somos individuos separados, bien diferenciados del resto. Es decir, que estamos empeñados en considerar que Dios está fragmentado. Esta es la primera división. Tomo una porción de la yoidad de Dios y la hago mía. Y declaro, yo aquí, el mundo ahí, aquí sujeto, ahí objeto. Trazo una frontera. Ahora vamos a ver comparados este con este. Desierto húmedo. ¿Pueden coexistir en la mente dos definiciones tan sumamente opuestas? ¿Es posible que yo sea a la vez infinito y finito? ¿Que yo sea a la vez vida sin final y ser mortal? Pues lo creemos.
La realidad que subyace no sea una experiencia vivida, sigue siendo una creencia.
Exactamente. Por eso hace falta una fe. Es una creencia, no es una creencia descabellada. No es una creencia del tipo de la transubstanciación del vino y el pan. Primero es algo que constituye una fuerte intuición, para todo aquel que de alguna forma inicia un camino espiritual. Nadie lo haría a no ser que en el mismo núcleo de su ser se hubiese destapado, se hubiese producido esta intuición. Nadie se sentaría, tú sabes, nadie haría zazen durante horas, durante años, si no estuviese respondiendo a la necesidad de actualizar esa intuición, de volver la experiencia. Lo que sucede es que el mundo está al revés, de manera que esto parece lo cuerdo, Esta es la realidad consensuada. Todos estamos aquí sentados pensando que somos individuos. Y sería muy extraño que empezásemos a hablar, que empezásemos a emitir pensamientos expresados desde aquí. Esto es lo que hacen los iluminados. Esto es lo que hace cuando hablamos de Jesús, cuando leemos los evangelios, nos topamos con Jesús como símbolo de alguien que había realizado al Cristo, que había, se había autorrealizado, había realizado al ser y hablaba continuamente desde el ser. Cuando hablamos, cuando escuchamos las palabras del Maharshi o cuando hablamos de Ananda Mai, estamos continuamente escuchando a alguien que habla desde aquí. Sin embargo, para nosotros esto es como locura, ¿no? Casi nos daría vergüenza empezar a hablar desde aquí. Porque a nosotros nos parece lo más cuerdo decir que somos un cuerpo-mente. Si yo empezara a hablar de que no soy un cuerpo, si empezara a hablar de este cuerpo en tercera persona, sería como mínimo un poco chocante, ¿no? Porque yo realmente creo esta versión. La creo. Y esta me parece una especulación metafísica, una idea interesante, pero que no pasa de ser una creencia. No me doy cuenta de que esto es una creencia, porque esto se ha convertido en mi experiencia. Está todo al revés. Por eso la práctica tiene que hacer que todo gire de nuevo. Pero vamos a ver cómo. Estamos seguros de que tenemos cuerpo, de que estamos aquí sentados como cuerpo. Esa es la realidad. Y sin embargo, esto, muy hermoso, pero es una creencia. Lo has expresado perfectamente, Anita. Perfecto, es así como lo vivimos. ¿Estamos realmente seguros de que tenemos un cuerpo? ¿De que somos un cuerpo? No de que tenemos temporalmente en esta realidad relativa un cuerpo con el que funcionamos, sino ¿estamos seguros de que somos un cuerpo? Parece que lo estamos. Nos identificamos con él. Efectivamente. Parece locura. Parece locura. Y no es conveniente que lo neguemos sin más porque la teoría me dice que no soy un cuerpo. Tendré que corroborarlo. Para eso está la práctica. Para eso está la práctica. Con Dios nos topamos, con esta realidad nos topamos con un problema aquí. En este estado de conciencia de vigilia nos topamos con una dificultad para considerar esto nuestra experiencia real. Y es lo siguiente. La experiencia de vigilia, por definición, es una experiencia perceptual. De manera que yo solamente considero existente aquello que puedo objetivizar, aquello que puedo ver ante mí, aquello sobre lo que puedo pensar, solo. Por tanto, incluso cuando hablamos de Dios en espiritualidad, lo que tendemos a hacer es convertirlo en un objeto. Decimos Dios y pretendemos hacer de Dios un objeto de percepción más. ¿No? Esto es lo que hacemos. Cuando todavía no hemos entendido de qué va la cuestión. Por eso se requiere fe, porque estamos hablando de algo que no puede ser visto, que no puede ser objetivizado. El otro día leíamos la anécdota de un niño que estaba dibujando y su mamá le preguntaba, ¿qué dibujas? Y el niño dice, estoy dibujando a Dios. Y la mamá le dice, no, pero Dios no puede ser dibujado porque nadie le ha visto nunca. Dice, bueno, espera que acabe mi dibujo. Pero lo cierto es que no puede ser visto porque no puede convertirse en una imagen o un objeto que pueda ser visto. Del mismo modo en que, vamos a ver, ¿tenemos ojos? Sí. Sí. ¿Cómo sabemos que tenemos ojos? Porque vemos. ¿Alguien alguna vez se ha visto su propio ojo? En el espejo. Pero en el espejo, ¿qué es lo que vemos? El reflejo de un ojo. No vemos nuestro propio ojo. A mí me resulta completamente imposible ver mi propio ojo. No podré verlo jamás. Nunca. Solo podré inferir su existencia por la visión que me brinda. ¿Cierto o no? Nadie ha visto su propio ojo. Nadie ha visto su propio rostro. El espejo reflejará un rostro, pero no me dará una experiencia directa del mío propio. En el Zen hay un precioso koan que dice: muéstrame tu rostro original, el que tenías antes de que nacieron tus padres. El que tengo ahora. Hay una historia muy hermosa que dice, que cuenta, ya sabéis que en India hay un panteón de dioses enorme, muy extenso, y que todo el mundo, si bien todo el mundo conoce la realidad última como el inmanente Brahman, el sin forma, el absoluto, como deidades relativas se adora a Krishna, Rama, a Vishnu, a Shiva. La historia cuenta de un shivaíta, un adorador de Shiva, muy devoto, muy devoto. Llevaba muchos años pidiéndole a Shiva que se apareciese ante él, que se apareciese ante él, años. Por favor, Shiva, quiero verte, aparece ante mí. Finalmente, una noche fue a dormir y en sus sueños apareció Shiva. Y este hombre, emocionado, le dice: pero por favor, esto es un sueño. Y los sueños tienen una realidad algo menor que el estado de vigilia desde nuestra perspectiva. Así que dime cómo reconocerte cuando despierte. No te quiero perder cuando el sueño se disipe. Dime cómo podré reconocerte por la mañana cuando yo despierte. Y la respuesta bellísima de Shiva fue: cuando despiertes, busca al hombre sin cabeza. Busca al hombre sin cabeza. Así que esta es la cuestión. La cuestión es que yo no puedo tener una experiencia perceptual de mi ser real, de Brahman, del Buda. No puedo tenerla, porque es conciencia pura, sin dimensión, imposible de objetivizar, porque es sujeto puro. Pues con lo que nos topamos es con la absoluta imposibilidad de conocer al que conoce. De ver, de percibir al que conoce. Imposible, imposible. ¿Habéis escuchado esta mañana la lección de hoy que decía: deseo ver la impecabilidad de mi hermano? Una de las grandes dificultades con esta enseñanza heredera de la tradición cristiana, judeocristiana, que es un curso de milagros, y es heredera en el sentido de que utiliza su lenguaje, es que tendemos a convertir el lenguaje en una cuestión siempre moral. La religión siempre es una espiritualidad menor, ¿no? Hay códigos morales, códigos éticos que rigen nuestros destinos, nuestras vidas, que nos sirven de referencia, lo que está bien, lo que está mal, lo que es un buen cristiano, lo que es el temor a Dios, lo que es... No, esto es un mensaje místico. Nada que ver con moralidad humana. No se trata, quiero ver a mi hermano buenecito. Cuando decimos deseo ver la impecabilidad de mi hermano, no estoy hablando de ver a mi hermano como un buen cristiano, un no pecador, liberarle de los pecados que le había echado encima. Estamos hablando de ver visión, la visión del corazón, ver a Brahman en mi hermano. Ver al Cristo en mi hermano, ver al Buda. Verle despojado de nombre y forma, ver su esencia. ¿Pero qué sucede con la esencia? Es indivisible. Si yo logro ver la esencia de un hermano, ¿qué esencia estoy viendo?
La mía.
La mía. La mía. Vamos ahora a poner en perspectiva la sadhana de un curso de milagros, la vía del perdón. Hace exactamente lo mismo que la indagación advaita o que la meditación budista. Nos está pidiendo que seamos capaces de tomar conciencia del sustrato irreductible, de la esencia de toda experiencia. No es que cuando yo me siento en meditación budista, yo me coloco mi atención sobre un testigo ecuánime que atestigua la impermanencia de todos los contenidos de la mente. ¿No es que yo hago eso? Yo hago eso. Porque se pretende que mediante esa sadhana o práctica, yo tengo una experiencia de primera mano de discernimiento entre aquello que permanece y aquello que cambia, aquello que tiene un comienzo y tiene un final. Yo puedo ver esa luz, yo puedo tocar este taburete, puedo ver la foto de Ramana, y son experiencias diferentes. Esta es una experiencia visual, esta es una experiencia auditiva. Sin embargo, hay algo que atestigua ambas, por diferentes que sean. Yo puedo tener un pensamiento, ese pensamiento termina, puedo tener otro, pero hay un sustrato constante del que brota el pensamiento, al que ese pensamiento retorna, y del que brota el siguiente. Cuando hacemos indagación advaita, estamos intentando deconstruir la compleja realidad de nombre y forma que hemos superimpuesto sobre la realidad Brahman. Es decir, estamos buscando el elemento esencial en toda experiencia. Y cuando practicamos el perdón, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Lo que el perdón nos dice es, una vez que hemos trazado esta línea divisoria completamente falsa e ilusoria, la división original de lo indivisible en sujeto, objeto, una vez que hemos hecho ese movimiento, una vez que hemos dicho podemos rastrear en el tiempo, alrededor de los 3 años, 2 años de vida, en algún punto nos contamos que hemos sido conscientes de ser una entidad separada, disgregada del resto. Hemos empezado a llamar yo a todo lo que parece estar contenido por este cuerpo, por esta piel. Yo. Una vez que hacemos eso, estamos diciendo, aquí yo, ahí no yo, hemos trazado una frontera que la espiritualidad auténtica no dual me dice que es falsa, porque esto es un continuo sin frontera, sin posibilidad de ser dividido. Si yo lo hago, lo tengo que hacer en modo ilusorio. Por eso este curso está empeñado continuamente en que yo distinga entre las ilusiones y la verdad. ¿Pero qué sucede una vez que yo he hecho esta primera división? Primero digo yo. Al decir yo, excluyo al resto de yo, lo convierto en otro, lo convierto en objeto. Y en esa frontera que trazo, puesto que yo tengo que relacionarme, porque esta mismísima frontera, fijaos lo que hace conmigo, me vuelve inmediatamente, me empobrece, me desheredo, me autodesheredo, me transformo en un exiliado de la plenitud, o lo que es lo mismo, en un carente. La experiencia de individualidad es una experiencia que se vive interna, subjetivamente, como una experiencia de escasez, de carencia, y por tanto, de necesidad. Así que yo tengo que relacionarme, aunque es un mundo en guerra. Una vez que trazo las fronteras, es un mundo en guerra, pero incluso en los países en guerra hay transacciones comerciales. Yo me tengo que relacionar con el mundo porque necesito todo tipo de cosas. ¿Saben la famosa pirámide de las necesidades de Abraham Maslow? Hay necesidades de orden físico, de orden psicológico, de orden espiritual, porque yo me he transformado a mí mismo en un necesitado. He renunciado a la plenitud y me he convertido en un necesitado. La forma que adopta ese gesto que he hecho de separación sujeto-objeto es la de tener un cuerpo, la de ser un cuerpo. Cuidado, ser un cuerpo. Yo soy un cuerpo y yo soy una mente que opera dentro del cuerpo y como efecto de este cuerpo. Y resulta que yo creo seriamente que necesito respirar, necesito oxígeno del ambiente, ese intercambio, ¿no? Yo necesito alimentos, yo necesito quitarme el calor, el frío, yo necesito un hogar, yo necesito ser amado, yo necesito educarme, bla, 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 bla. Unas son más necesarias y más primarias, otras son, podemos establecer un orden de jerarquías en las necesidades, son miles. Así que tengo que empezar a relacionarme con el mundo sin que esta premisa se toque. Yo me relaciono con el mundo siempre habiendo quedado oscurecido o velado en mi conciencia el hecho de que el mundo soy yo. El mundo se ha convertido en otro. Y me tengo que relacionar con ese otro porque ese otro es el que me va a proveer de todas esas cosas que yo necesito por ser este yo exiguo, retenido y reducido aquí. Así que nazco en una familia, y entonces pues empiezan todos los atributos a sumársele a esta división original, yo-mundo. Yo soy un yo-mujer, yo soy un yo que nació en tal país, que nació en tal familia, mi papá y mi mamá son así, mis hermanos son asá, los profes en el cole así, etcétera, etcétera. Yo tengo que buscar, no me queda más remedio, tengo que recuperar la plenitud perdida, pero la tengo que encontrar ahora en el mundo porque yo no recuerdo, en Vedanta se habla del poder velador de Maya, yo no recuerdo que soy la plenitud misma, yo creo que soy la carencia misma. Así que tengo que buscar la plenitud, tengo que recuperar mi homeostasis, yo tengo que recuperar mi equilibrio, mi plenitud, relacionándome con el mundo.
A ver, pero yo, si me tengo que sentir inocente, me tengo que sentir inocente de lo que creo que soy culpable, de esa separación, o sea, porque
sí.
Yo en mi conciencia infinita, divina de Dios, yo... Ese yo eterno fue el que decidió hacer esa separación.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a posponer esa cuestión que es muy importante, es una cuestión más metafísica, para cuando proceda a lo largo del taller. Pero tomo nota de ella. Estamos ahora en la fase en la que simplemente yo he aterrizado sobre el mundo, nacido con un cuerpo, con necesidad de salvarme. Con necesidad de experimentar plenitud o felicidad, pero sin tocar la premisa de que soy un yo carente y necesitado. Así que todos nosotros tenemos necesidades, podríamos decir, básicas, las necesidades de orden físico, digamos que son universales, ¿no? Todos necesitamos comer, dormir, y luego tenemos necesidades psicológicas. Y podríamos decir que aquí hay una cierta variabilidad. El plan de salvación a nivel psicológico podríamos decir que difiere de unos individuos a otros, aunque solo formalmente. Pero hay gente que ve la salvación en que todas las cosas estén bien en orden, como tiene que ser, lo correcto aquí, lo incorrecto allí. ¿No? ¿No hay gente que piensa así? Y yo puedo estar en paz cuando lo correcto y lo incorrecto están bien organizados. ¿Sí, no? Hay quien dice que sí por ahí. Hay gente que dice, yo me salvo. Estos son planes psicológicos de salvación. Hay gente que dice, yo me salvo cuando soy amada por otros. Porque aquí dentro no hay amor suficiente. Necesito que otros me amen. Entonces me salvo. Hay otros que dicen, si logro tener muchísimo éxito y que todo el mundo pueda ver mis logros, me habré salvado. Hay otros que dicen, tengo un yo muy, 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 muy defectuoso. Si logro que otros me vean especial, me salvo. Hay otros que dicen, uy, ese mundo no quiero tener nada que ver con él. Qué lío de emociones y de conflictos y de todo. Si logro mantenerme aquí, aislado, a salvo, en mi propio yo, leyendo, por ejemplo, adquiriendo conocimiento sin que nadie me toque las narices, me salvo. Etcétera.
Sanador, no sanador.
Exacto. Ahí me salgo. ¿Eh? O sea, estos son Estos son planes egoicos de salvación. ¿Eh? Si logro superar, porque aquí dentro hay un yo muy débil, muy débil, muy débil. Si logro ser el matón aquí, que todo el mundo aquí me tema, que sepan que soy el fuerte, me salvo. ¿Eh? Por ejemplo. ¿Eh? Ahora, ¿qué sucede? Estamos viendo cómo se prepara, esto es una guerra, una guerra en la que estamos armándonos. ¿No estamos viendo ya cómo se masca la tragedia? ¿Eh? Porque desde el mismísimo momento en el que yo establezco que hay una frontera, que soy necesitado y que tengo un plan solitario para salvar a este pobre desgraciado, voy a empezar a mirar al mundo con ojos de absoluta codicia. ¿Y cuánto tiempo va a tardar el mundo en dejar de estar ordenado en correcto e incorrecto para que yo me vuelva loco? ¿O el mundo en parecer no amarme para que yo me deprima? Etcétera, etcétera. Esta es la sadhana del perdón. La sadhana del perdón incide ahí. Muy importante tener en cuenta esto. El perdón es una psicoterapia, o la psicoterapia de un curso de milagros, es una indagación psicológica, porque somos unos yos o egos neuróticos y tenemos que volvernos unos yos muy sanos y plenos. No. Al curso de milagros le importa un comino. ¿Cuál es la cuestión psicológica formal en la que estoy atascado? No. ¿Es imprescindible que yo conozca las creencias o traumas de mi infancia para que...? No. Es un medio, es una herramienta. Tengo que sanar, como muchos estudiantes del curso de milagros y hasta maestros del curso de milagros creen, tengo que sanar hasta la última de mis relaciones en este mundo para poderme iluminar. No. No es necesario. No es necesario. Porque si yo quiero ver, esto era algo que decíamos ayer, nosotros anoche decíamos que vamos a trabajar en este encuentro, por lo menos en este primer encuentro de la mañana, aunque seguramente esto dejará un dará cola, ¿no? Vamos a trabajar con una situación conflictiva, a ser posible que involucre a un hermano, alguien con quien yo tengo una dificultad, o he tenido en el pasado, o preveo que la puedo tener. Una situación en la que yo me siento damnificado, alguien que yo creo que me ha perjudicado, una situación del pasado. ¿Por qué? Porque tengo que empezar cuanto antes a perdonar, porque tengo una lista enorme y a ver si ya voy sacando aquí uno y ya me llevo menos trabajo para casa. No. Porque en todo acto de perdón, lo que yo me estoy proponiendo, ya sea consciente de ello o no, como se lo propone el meditador budista o el indagador Advaita, es: voy a ver en esta situación pensada, interpretada, creída en relación conflictiva con el mundo, voy a proponerme ver aquí lo que es real, la esencia real de este conflicto. Esa es la cuestión, y para eso es el perdón. El perdón no es, como otros muchos creen y cuentan por ahí, que el perdón es para que entonces yo tenga una vida personal en la que me llevo súper guay con mi madre, súper guay con mi padre, con mi pareja. No es para esto el perdón. No es para eso el perdón. El perdón es mucho más ambicioso que eso. El perdón es para que yo conozca mi esencia a través del reconocimiento de la esencia del otro, que es la misma que la mía. Es para que colapse la dualidad. ¿Sabéis cómo se le llama al colapso de la dualidad? Amor. Amor. Yo no puedo amar ningún objeto. Si yo transformo a mi hermano en un cuerpo y luego además interpreto que lo que ese cuerpo hace significa esto y esto en relación conmigo y con mi plan de salvación, no lo veo, lo pierdo de vista. Vamos a ver la lección de hoy, lo que nos decía. A ver si a la luz de estas explicaciones se entiende perfectamente. La lección de hoy nos dice: elijo ver la impecabilidad de mi hermano, su esencia. Si yo tuviese una enorme penetración espiritual y fuese capaz de liberar este objeto que comparte, si lo ponemos en términos vedánticos, comparte la existencia de Brahman, comparte la conciencia, Satchitananda, comparte la conciencia de Brahman, porque lo estoy viendo a la luz de la conciencia, pero está velado. Yo no veo a Brahman aquí porque yo estoy viendo nombre y forma. Esto se llama botella de vidrio y tiene esta forma que contemplan mis ojos. Si yo pudiese, en un experimento mental como los que hacen los físicos, despojar este objeto de su nombre y de su forma, ¿qué quedaría? La esencia. Brahman, Dios, Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en medio de esta guerra, buscando tener razón, es decir, alcanzar la felicidad mediante mi propio plan de salvación egoico, y mi hermano está continuamente, mi hermano está diseñado para frustrar mis deseos de ser especial. Para eso está diseñado mi hermano, y lo hace impecablemente. Continuamente lo hace, continuamente. Ahora, desde el momento en que yo me pongo a interpretar, y nos pasamos la vida interpretando, porque todos tenemos ya todos estos sesgos, una vez que yo me relaciono con el mundo, soy completamente inconsciente del hecho de que yo he hecho una división ilusoria, yo, mundo, sujeto, objeto. Soy completamente inconsciente del hecho de que tengo un plan de salvación solitario, egoico, para ser feliz, que es solitario, que no incluye al otro. De hecho, al otro lo tiene que despojar. Mi especialismo, mi vida individual es a costa del otro. Esto se ve muy claramente en cuando comemos, ¿no? Para comer tenemos que producir un daño en un ser vivo, ya sea animal o planta. Mi vida es a costa del ataque. Es inviable la vida individual. Así que cuando estoy en el fragor de esta lucha, que no cesa, que es continua, que es desde que me levanto por la mañana hasta que me duermo por la noche, que es mientras sueño y que se extienda a lo largo de toda mi vida, qué difícil me resulta ahí darme cuenta de quién soy yo, de quién es mi hermano, de qué es esa esencia. ¿De qué papel juego yo en los conflictos que experimento? Me resulta casi imposible. Entonces, todo comienza con una intuición que toma la forma de tiene que haber otra manera. Yendo en solitario no lo voy a lograr. Mi plan para la salvación no funciona. Deseo unirme. Esa es la oración que hemos hecho todos los que estamos aquí. Y la oración que haremos todos finalmente. Deseo unirme es una forma de decir deseo amar. Y para poder amar tengo que ser capaz, aquí viene la fe, de decir, este hermano, porque esta es la aproximación del curso, relación especial. Este hermano al que percibo como otro, al que percibo como el frustrador sistemático de mi plan de salvación, puede ser que haya aspectos de esta situación que yo no esté comprendiendo. Puede ser que haya aspectos falsos en esta interpretación de conflicto. Es como si mezclamos azúcar y arena, ¿no? Les tenemos mezclados. Y ese es el estado de nuestra mente, porque nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, pero ¿quién es aquel que sabe distinguir entre lo uno y lo otro? Sin haber practicado la sadhana del perdón previamente. Nadie. Estamos en tal estado de confusión, está tan mezclada la arena con el azúcar. Resulta completamente imposible distinguir los elementos reales de una relación y los elementos ilusorios. Estamos tan polarizados en nuestra mente, Estamos tan identificados, no solo con nuestros cuerpos, sino con nuestra mente pensante, esa que continuamente nos está interpretando el mundo. Ayer nos decía Carlos, el mundo no existe. El mundo es una ilusión superimpuesta sobre la única realidad. Por tanto, me lo estoy inventando. Lo estoy pensando, lo estoy creyendo, lo estoy imaginando. Lo estoy creyendo real y estoy reaccionando a él como si lo fuera. Necesito una herramienta para el discernimiento, necesito una herramienta que me capacite para saber qué es verdad y qué no lo es, porque no tengo ni la más remota idea ahora mismo. Si yo me siento a meditar y conecto con el testigo ecuánime, ese que se sabe diferente de lo atestiguado y logra la maestría, la veteranía en la meditación que le capacita para conocerse, no importa qué contenido impermanente esté en ese momento en la pantalla de la conciencia, es exactamente lo que se propone el perdón. El perdón se propone esto. Se propone que yo sea capaz de identificar al Cristo, la esencia irreductible, en lo que experimento como una relación especial de dos. Yo, y ya sabemos lo que sucede cuando digo yo. Yo carente, yo desgraciado, yo necesitado, yo con un plan de salvación dictado por el ego, yo teniendo que luchar y expoliar al mundo para obtener lo que necesito, que no es un yo inocente. No es como que digo yo y ya está, no. Decir yo tiene todas estas consecuencias. Y entonces, mi relación con el mundo, que no puede sino ser conflictiva. Por pura definición lo estamos viendo. ¿Por qué decíamos ayer? ¿Por qué decíamos ayer vamos a trabajar con un hermano o con una situación conflictiva que involucre a uno o dos hermanos? Porque si de lo que se trata es de que yo encuentre la esencia, podríamos poner en el ejemplo del agua y de la ola, como si yo miro al mar y digo, a ver, de todas estas olas que están viniendo, ¿cuál es la ola que he de ver y mirar a fondo para poder ver el agua? No tiene sentido. No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Cualquiera. Cualquier ola me va a revelar a mí el agua. Cualquier hermano con el que yo aplique mi voluntad de ver la esencia, es decir, mi voluntad de verle impecable, de verle inocente, me va a revelar al Cristo. Por el silencio que hay, esto está calando.